Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy vamos con dos temas que han acaparado la atención de los cubanos y también de todos los habitantes de la región del Caribe. Vamos primeramente con este huracán que se ha presentado en las últimas horas y que está bastante peligroso para la región. El huracán Irma, de categoría 5, que ya lo alcanzó el estado de la Florida, fue ayer lunes declarado en emergencia. Ya se están alistando los residentes, hay preparativos, el estado también, los condados relacionados geográficamente con esto han estado también alertando a las autoridades. Martín Noticias ha contactado también con los cubanos para saber cómo está la preparación por el huracán. El Instituto Nacional dio un primer informe, pero mucha gente se está quejando de que no hay mucha información. Se presume que te toque tierra en la tarde-noche de este martes, con vientos bastante fuertes sobre los 240 kilómetros por hora. Así que alertamos a todos los que puedan resguardarse y además tomar las medidas necesarias emitidas por los respectivos gobiernos donde vivan. La otra noticia es que la Organización de Derechos Humanos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, calificó de desastroso, bastante desastroso, ¿no?, en este último mes que pasó. 476 detenciones en agosto en Cuba es lo que ha arrojado la razia y el furor del régimen cubano sobre quienes se les oponen. Para hablar sobre estas detenciones, pero también sobre una detención a la que fue sometido, tenemos con nosotros al periodista independiente Serafín Morán Santiago desde La Habana. Serafín, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Luis Felipe. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa.
No, gracias a ti por estar con nosotros. Lamentamos lo que te haya sucedido. Imaginamos entonces que esta última detención de la que fuiste objeto no está incluida en este informe todavía. Así que cuéntanos qué sucedió contigo, cuándo fue.
Sí, Luis Felipe. El sábado a las 3 de la tarde me dirigía, como de costumbre, a tomar todo lo que era noticias sobre el acoso y la seguridad contra delegados opositores y activistas de derechos humanos. Esto iba a ser en Casa de Madrazo. Uh-huh. Ya me encontraba en camino con Cuesta Morúa. Allí no pudimos realizar dicha actividad porque las condiciones no fueron bastante escritas. Además, los demás activistas que deberían de llegar no habían llegado. Decidimos retirarnos muy cerquita a la Casa de Madrazo. Fuimos intervenidos entre yo y Cuesta Morúa por varios oficiales de la PNR, donde en el auto patrullero número 100 fuimos detenidos y a Cuesta Morúa lo dejaron que continuara y a mí me llevaron detenido violentamente para la unidad Zapata y C, donde fui violentamente interrogado, amenazado, me quitaron todos los medios.
Y, ¿de trabajo? ¿Qué te quitaron? ¿Qué te quitaron?
Sí, todos los medios. Me quitaron la cámara, micrófono, las extensiones, los cables, el cargador universal, un celular que portaba en ese momento, su marca Samsung, y fui liberado cerca de las 8:30 de la noche.
Oh. ¿Y todo el tiempo? ¿Y alguna implicación penal?
No, todo fue suministrado con los medios y la amenaza era que devolver sería encausado por el delito de receptación. Yeah. Porque como el régimen no sabe de dónde proceden nuestros medios, de los periodistas, nos encausan por el delito de receptación. Sí. Que estuve averiguando y el artículo 338, donde indica que la obtención de un producto de origen desconocido para las autoridades cubanas, uh-huh, cae en un delito de receptación.
Sí, sí. ¿No te devolvieron nada, por supuesto?
No, nada me han devuelto hasta ahora.
¿Estás entonces sin medios de trabajo, siendo un periodista?
Sin medios.
Ya, no, lo digo por si acaso alguien te está escuchando fuera de Cuba y quisiera ayudarte, quisiera solidarizarse contigo, se puede comunicar contigo a través de tu cuenta de Facebook y puede...
No sé. Te agradecería claro, eso porque claro. Realmente es un medio de trabajo que realmente me hace sentirme más o menos cuando denuncio la dictadura a fondo, a fin.
Claro, claro. Bueno, pues gracias a ti,
claro,
Serafín.
Me amenazaron.
Dime.
Sí, me amenazaron con algunas publicaciones y mayormente una reciente que hice sobre el tema de unos niños que están comiendo arroz y platanito que no podían trabajar. Y la crítica al régimen.
Sí, claro, claro, claro. Sí, lo pudimos ver. Serafín, lamentablemente hemos llegado al final de esta sección donde te hemos tenido a ti. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
No, gracias a usted por tener siempre presente conmigo.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora desde La Habana nos vamos hasta el extremo oriental del país, en Baracoa, en la provincia de Guantánamo. Tenemos con nosotros ya al joven laico Juanier Rodríguez Mato. Juanier, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe.
Gracias por estar con nosotros. Te hemos tenido aquí varias veces, a ti, aparte de tu familia, por las molestias que te causan a ti y a ellos las fuerzas de la seguridad del Estado. Siendo tú un joven laico, alguien que ejerció el periodismo independiente en Cuba y además se retiró un momento o se retiró, dejó de hacerlo para tratar de ingresar a un seminario. Tú pusiste aquí todas las denuncias, quienes te impedían prácticamente tener acceso, ¿no?, a un seminario en Cuba, a un preseminario incluso. Pero sigue la seguridad del Estado con sus incidencias sobre ti. Cuéntale a los queridos oyentes qué sucede ahora, cuál es el, digamos, el castigo de turno, cuál es la molestia de turno en tu caso.
Bueno, primeramente quiero decirles que no tengo miedo porque no estoy violando, solo estoy haciendo uso de ejercicio de la libertad. Entonces, si vienen molestias, pues bienvenida que sean. Ahí estaremos nosotros para siempre de defender los derechos humanos de cada baracueso, de cada cubano.
Claro.
Pero bueno, en este momento pasó lo siguiente. El viernes pasado me encontraba yo buscando unos materiales, un rastro de materiales de construcción, y se me acercó el agente de la Seguridad de Estado, Capitán Alfredo Oliveros, este señor el que atiende enfrentamiento en Baracoa. Es mi agente preferido, es que siempre me molesta. Se acercó con el motor y vino a preguntarme qué andaba buscando yo. Bueno, le dije que lo que yo quería, soy un hombre libre. Entonces se bajó el motor y empezó a ofenderme y dijo que se iba a olvidar que él era militar y me iba a incrustar contra la pared.
Yeah.
Y bueno, yo soy laico, pero también tengo sangre en la vena. Y en este caso nos incrustaríamos los dos en la pared. Entonces, al otro día yo llevo una impresora y una computadora que me la envió la computadora un amigo de España, y la impresora la compré a una señora que vino de una colaboración de Venezuela, y eran con el objetivo de que mi hermana iniciara un negocito de impresión para sustentar un poco la familia de ella en Guantánamo.
Claro.
Llevé la impresora el sábado pasado a casa del técnico, y el técnico es un hermano pentecostal. Entonces el domingo no iba a trabajar. La idea era terminar de arreglar la impresora y la computadora, reinstalarle un Windows, un sistema operativo nuevo, Windows 7, porque es Windows 10 y no asimilaba la impresora, y el lunes íbamos a terminar de trabajar. La Seguridad de Estado se enteró por una delación de uno de sus delatores, allí presente parece, un vecino, y el domingo, sí, el sábado fue que nos vimos, ¿no? Domingo fueron a casa de un primo mío donde yo tenía que guardar la impresora, se la llevaron. Pero lo más triste es cómo actúan con mentiras. Fueron a casa a los delatores del comité de vigilancia de la zona donde vive mi primo y dijeron que iban a ocupar unos cómputos robados. Entonces, lo más triste es que este primo mío y su familia son personas cristianas. Uh-huh. Y el comentario que hay en el barrio, y que no conocen de cívica, están, esa es su forma de actuar, ¿no?
Claro.
Y están en el barrio ahora como que en su casa habían un equipo robado. Pero todavía más que eso, ya en la escuela, que mi primo es profesor, profesores se han acercado a preguntarle que si era verdad que a él lo llevaron preso porque tenía computadoras robadas de la escuela. Y sí. Mira cómo ellos tergiversan las cosas, ¿no?
Asesinato de la reputación, como también le llaman.
No, es terrible, es terrible. Sí, a mí me da incluso hasta pena con esta familia mía porque ellos no tienen que ver con cuestiones cívicas ni nada. Entonces, sin embargo, mira lo que están pasando.
Claro.
El domingo, cuando yo me entero de lo que pasa, después que salgo de misa, voy a la al Minim y pedí ver a Alfredo u otro oficial de la seguridad para ver qué pasaba y no quisieron atenderme. Cuando le dije a los que estaban en la carpeta que desde ese mismo domingo iban a empezar las protestas, parquearon una patrulla, me tuvieron una vigilancia desde el domingo mediodía hasta por la tarde, que tuvieron que irse porque la patrulla estaba mal parqueada frente a mi casa y un carro la chocó por atrás. Entonces, caramba, imagínate cómo estaban esa gente. Oh. Por la noche fueron, me buscaron en la casa, en la patrulla rota así mismo, y me hicieron un acta de advertencia porque dijeron que yo fui al MININ y dije que iba a agredir físicamente al oficial Alfredo.
¿Y esto no, ocurrió?
Nunca ha pasado por mi...
¿Esto ocurrió?
No, nunca, jamás. Ni va a ocurrir.
Nosotros no te conocemos por un joven violento, ni mucho menos, al contrario. Has practicado la no violencia, incluso.
Para mí esas personas no son mis enemigos.
Claro.
Serán mis adversarios políticos porque defienden una ideología errada y totalitaria, pero no son mis enemigos. Yeah. Yo estoy dispuesto al diálogo, jamás a la violencia, porque incluso el que pierdo soy yo.
Claro.
Dijeron eso, una mentira. A mí me gusta que esas cosas pasen, porque al final es un régimen que está sostenido por pilares de mentira.
Sí.
Y ellos mismos van a hacer que el régimen colapse, más tarde o más temprano, y se lo dije a sí mismo.
Juanier, como dijo Mahatma Gandhi, la violencia es también parte de la debilidad de los cobardes. Es así.
Claro.
Es parte de eso.
Entonces, el lunes fui a ver al jefe de seguridad, Eliezer Leiva, aquí en Baracoa, y dijeron que la impresora y la computadora estaban ocupadas y que iban a ser revisadas en un laboratorio en Guantánamo.
Dios mío. Ya sabemos.
Automáticamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir en Baracoa? Que si la computadora y la impresora se las roban, que ellos la decomisan, ¿no? Que lo mismo que robársela. Uh-huh. Y se las roban, tendrán carteles en Baracoa a cada rato y tendrán protestas. Pero yo no voy a protestar aquí en Baracoa, donde me van a caer a palo y nadie se va a enterar. Yo voy a protestar en La Habana, en la calle Obispo, donde están todos los extranjeros, o en la Plaza de la Revolución. ¿Bien?
Lamentablemente.
Y de ahí vendré, así que oriente a protestar.
Sí,
para yo empezar la protesta.
Lamentablemente estas cosas suceden en Cuba. Juanier, de verdad sentimos muchísimo lo que ha sucedido contigo. Te agradecemos que hayas tenido la gentileza, ¿no?, de conversar con nosotros para que los oyentes sepan qué está pasando dentro de Cuba. Gracias por haber estado aquí con nosotros.
A ver, ¿quisiera decir algo más?
Sí, por supuesto.
Ya. Para las personas que están escuchando, es importante que sepan que los defensores no violentos de los derechos humanos en Cuba estamos dispuestos a morir por nuestra causa. Los detractores del régimen están dispuestos a matar, pero nosotros estamos dispuestos a morir por nuestra causa.
Bueno,
es muy importante que quede claro.
Claro. Gracias, Juanier, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Gracias a ti, Luis Felipe, hermano. Y Felipe, lo propio. Un abrazo.
Amigos, y como cada martes tenemos con nosotros aquí al ex prisionero político de la causa de los 75, Librado Linares García, quien además es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión y nos trae siempre un adelante de ese resumen semanal que ofrecen a los cubanos. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a todos los radioescuchas, como todas las semanas. Ya es casi que habitual, casi no es habitual.
Habitual. Así que, y nosotros muy contentos con esto. Así que, adelante.
Okay. Bueno, comenzaremos con las acciones cívicas que el Movimiento Cubano Reflexión hizo en la semana. El día 29, que es cuando comienza este informe semanal, nos reportaron que el día anterior los activistas del Movimiento Cubano Reflexión del municipio de Rodas realizaron una acción cívica frente al Tribunal Municipal del municipio de Abreu, de esa provincia, de Cienfuegos. Allí ellos enamoraron una fotografía del preso político Roberto Rodríguez Acevedo y arengaron el tribunal. Acaba de concurrir, siempre hay mucha gente que va a juicio, en fin, en un lugar siempre arengaron exigiendo justicia para Roberto Rodríguez Acevedo. No llevaron otros métodos de lucha, no tenían, tienen mucho seguimiento. Participaron en el evento Alexis Santana González, René Quiñones Contreras, Renínsky Quiñones Contreras y Rufel del Sol Carmenate. El día 30, activistas del Movimiento Cubano Reflexión de Santa Clara realizaron una acción cívica en el parque del Poblado de la Esperanza, perteneciente al municipio de Ranchuelos, que consistió en enarbolar una pancarta donde estaban escritas las 8 demandas que esgrime el Movimiento Cubano Reflexión, y así también como exigencias para que se haga justicia con el preso político Roberto Rodríguez Acevedo. También leyeron en voz alta dicha demanda y también dieron vítores. Se concentraron rápidamente cuando terminaron el evento, pero hubo un sujeto que siguió a uno de los nuestros, pero sin consecuencia ninguna. Los participantes en este evento se llaman Julio César Castillo Rodríguez, Carlos Rodríguez Becerra, Javier Vera Pérez y Pedro Antonio Rodríguez Cuba. El día 31, los activistas espirituanos Aurelio Cabrera González y José Alberto Antonio Matinzo, otros no pudieron llegar, realizaron una marcha de unos 100 metros y enamoraron una pancarta con foto y exigencia de justicia para el preso político Roberto Rodríguez Acevedo y lanzaron unas 35 volantes. Todo parece indicar que se filtró la información y muy próximo al evento había un gran operativo con dos carros patrullas, un jeep de la Guardia Operativa y unos 50 efectivos entre uniformados y vestidos de civil, que se avanzaron sobre los nuestros. Fueron arrestados e internados en celda en la primera unidad de la PNR de esa capital provincial. Un tiempo después fueron conducidos hasta el cuerpo de guardia del hospital provincial, ahí en que se llama Camilo Cienfuegos, en Santo Espíritu, para hacerle un acta donde ellos pudieran tener como constancia de que no le habían propinado golpizas y que no tenían lesiones en su cuerpo. Uno de los activistas no tiene experiencia y se dio la fuga desde el cuerpo de guardia. Después al otro, sí, le internan nuevamente, pues ya no en la primera unidad, sino en una celda tapiada del cuartel de la Policía Política Provincial, donde permanece 24 horas. Pero en ese tiempo, un personero del régimen le rompe el candado de su puerta principal y le roba el móvil y una caja de herramientas con las cuales él se gana el sustento, o se ganaba diario arreglando refrigeradores, lavadoras, etcétera. O sea, fue un golpe en la misma esencia del sustento diario, lo cual lo pone contra la pared. El día 3 apareció en áreas de la Feria Agropecuaria de Camajuaní un grafiti que decía: abajo el dictador de los CAF. El ex miembro del movimiento Juan Reflexión, Orlando Trinidad González, fue abordado por el oficial de la seguridad Henry y lo amenazó. También el jefe de sector, conocido como Julio, sector de la PNR, en días anteriores también lo increpó por los numerosos letreros anticastristas escritos ocultamente en el municipio en los últimos tiempos. El día 15, activistas del movimiento Común Reflexión de Sabana Grande, sobre las 8 a.m., eso es hoy, realizaron una acción cívica frente al parque y al costado de la Iglesia Católica de esa ciudad, que consistió en enamorar una pancarta que decía: ciudadano, movilícete en todos tus derechos humanos y vive el movimiento Cubano Reflexión. También liberen al preso político Roberto Rodríguez Acevedo con una foto de él. También lanzaron unas 100 volantes con las 8 demandas que escribe el movimiento Cubano Reflexión. Este es el formato más o menos que los comandos vienen haciendo, si pueden hacerlo, enmarcaron la campaña, obviamente que está bien reflejada en el contenido de la misma. Participaron Jaime Castillo Jova, Diana Min, Alonso Martí, Inés Martí Torres y Nelson Mirabal Martí. Ahora, la familia Miranda Leiva, del comando Olegario Charlot Pilota, perteneciente al movimiento Cubano de Reflexión de Holguín, sigue con un acoso tremendo y las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. La infanta, o sea, hija de la familia, Taimí, que es una niña, cuando llenaba una memoria USB con animados infantiles, fue atacada con chantajes, insolencias y burlas. Y ella, que ya tiene 3 intentos de suicidio por todo lo que ha pasado, comenzó a llorar y le preguntó a la victimaria: ¿por qué tú me haces eso? Y esa rabiosa castrista le manifestó: tú eres gusana terrorista. Mi problema es también con tu mamá, con tu tía y con tu abuela. Te voy a cagar a golpe. Por eso se puso muy bien caliente. Ahora, esta familia, la única defensa que tiene es apelar a las instancias gubernamentales u oficiales. No existen otras. Y fueron a la sede municipal de educación. También fueron a salud provincial por varios motivos. Ahí también Julio Amel Verdecia Reyes, que es el director del hospital provincial de Holguín, que tiene un expediente negro en contra de él, hubo que aguantarlo porque le quería caer a golpes. También fueron a prevención de menores y ante el teniente coronel Carlos Antonio Cruz Cabrera, jefe del órgano de derechos ciudadanos, que a su vez estaba acompañado por la mayor de la PNR, Irelmis Aguilera Cabrera, y él, que es nada más y nada menos que de los derechos ciudadanos, le dijo que él podía acusar a Taimín por difamación en virtud del artículo 116 de la ley de procedimiento penal, e incluso le permitía caerle a golpe a todos los miembros de la familia. Y al final, de una forma desaforada, los combinó a fajarse, que es una mujer que tiene una abuela que se está muriendo, que son delgaditas, en las afueras de la ciudad, para a los puños, para desahogarse políticamente. Realmente este es el representante de los derechos ciudadanos en la provincia, y realmente es todo lo contrario, está en las antípodas, es un violador, un abusador sistemático de todas las normas y toda la ética que se espera de una persona que ocupa ese cargo. También quien acusó a Daimí es una de las maestras de la Escuela Jurados de Esperanza, donde la niña asiste, cursa. Y la madre de ella también es maestra y es la secretaria del núcleo del partido de la escuela, y ha estado involucrada en todas las violaciones sistemáticas de esta familia, inclusive participaron en el acto de repudio del 27 de noviembre pasado, donde esa familia fue escupida, golpeada, insultada, y su casa fue vandalizada. De modo que son maestras que supuestamente están para formar valores y formar a las presentes y a las futuras generaciones, y sencillamente son unos monstruos que reaccionan de esa manera. El día 31, el interno o recluso Gerandi Martínez Rodríguez comenzó lo que era previsible, una huelga de hambre en la prisión El Pre de la ciudad de Santa Clara, reclamando la restitución del derecho a tener entre sus pertenencias las máquinas afectadas. Ya esto se ha hablado bastante.
Sí, sí.
Y el día 30 es arrestado la prima de Mayor Elena Portel, Ovali Reina Díaz, a la 1:00 p.m.
Claro.
La internaron por 72 horas en la primera unidad de la PNR, El Anillo, en la ciudad de Cienfuegos. Se mantuvo en huelga de hambre 72 horas, a pesar de que es diabética. El único delito es apoyar única y exclusivamente, humanamente, a su familia contestataria. Este es el tercer arresto que le hacen a Ovali.
Bueno, pues gracias entonces, Librado, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Okay. Gracias a usted y a todos.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.